Nos vamos a Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Allí nos recibe Hernán Molina, que es periodista, analista político, está allí radicado desde hace mucho tiempo, y con él vamos a poder charlar unos minutos acerca de la situación de la pandemia en ese país, pero especialmente cuál es y cómo puede ser la influencia que todos estos temas, los económicos, el manejo de la enfermedad hayan tenido o puedan tener en función de que el 3 de noviembre habrá elecciones presidenciales en ese país. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la comunicación.
No, gracias por atendernos. Hemos visto que en las últimas encuestas Biden aventaja por un 15% aproximadamente a Donald Trump. La pregunta es, ¿qué tanto influyen este tipo de encuestas? Falta mucho tiempo y ¿cómo está manejándose la opinión pública respecto de la economía y de la salud en manos del presidente actual?
Mira, es verdad, falta bastante tiempo, pero igualmente es un mensaje para el presidente para cambiar la estrategia, porque hay dos temas que están preocupando a la gente, esencialmente el coronavirus, no solo por el mal manejo, sino por la cantidad de casos que han obviamente resurgido en la mayoría de los estados. Hay 39 estados que no tienen controlado la pandemia, tienen casos fuera de control, la mayoría en la Florida, Arizona, California, Texas, estados obviamente muy importantes, sobre todo decisivos para la fe del presidente, particularmente en el caso de la Florida. Y la falta de estrategia, la gente ve como que hay un mensaje muy errático y hasta contrario a lo que la salud pública, doctores como el doctor Fauci, que es el infectólogo número uno del país, han recomendado. El presidente ha hecho casi todo lo contrario. Recién anoche el presidente habló de que usar una máscara es una cuestión patriótica, pero el mismo domingo, en una entrevista con la cadena Fox, con Mike Wallace, el presidente dijo que no le iba a pedir a los americanos usar una máscara porque él piensa que los americanos tienen que tener un cierto grado de libertad. Y yo la pregunta que le haría al presidente es, ¿usted tampoco les pediría que usen el cinturón de seguridad, cuando acá el cinturón de seguridad está confirmadísimo que salva vidas y es obligatorio en todos los estados usarlo?
Sí, es muy interesante lo que decís, porque yo muchas veces a lo largo de este tiempo pensé en esos ejemplos en los cuales uno es multado por algo que teóricamente lo pone en peligro solamente a uno, y sin embargo esa multa se cobra.
Exactamente, y entonces yo creo que hablar de derechos personales, cuando estamos hablando del sentido común, el bien común, y aparte hay que entender una cosa, la máscara no te protege a ti, la máscara protege al otro de tu posible infección. ¿Por qué? Porque hay un 40% de personas que están infectadas y que no lo saben, y que le están transmitiendo el virus por no saber y por estar en contacto con otras personas. De ahí, de vuelta, la necesidad de reafirmar y continuar reiterando a la gente la necesidad de mantener la distancia. Pero yendo a la primera pregunta, una cosa que no te contesté es cómo afectan en la gente. Lo que está afectando en la gente, y estas las encuestas, están viendo que hay una pérdida de control por parte del presidente del mensaje. Yo creo que no es necesariamente pérdida de control, sino que el mensaje es el equivocado. El presidente piensa, creo, lo opuesto, por eso cambió a gente en su campaña, al manager de su campaña, no entendiendo que realmente es su mensaje contradictorio y hasta contraproducente. Pero una de las cosas que está pasando es que dentro del Partido Republicano, sobre todo en los senadores, se ve hoy, están empezando a empujar de vuelta, empezando a resistirse a ser llevados de vuelta o continuar siendo llevados en una estrategia que está siendo negativa, que está dañando. El presidente, en la última encuesta de Morning Consult, tiene apenas 39% de aprobación. Ningún presidente con menos de 40% de aprobación en los últimos 6 meses antes de la reelección ha ganado esa reelección. Y los casos más claros son Jimmy Carter y George Bush padre. Entonces, están empezando a ver que si el presidente no es competitivo y ellos tienen distritos en los que pueden los independientes decidir la elección por votar un día a un demócrata y otro día a un republicano, su suerte está atada a un presidente que se está desplomando. Entonces, ¿qué está pasando? Está empezando a haber ciertos gestos de independencia que eran impensados hace solo 6 meses atrás, porque el presidente te podía destruir con un tuit. Ahora están empezando a decir, no, esa estrategia no la apoyo, yo quiero que hagamos esto. Están ahora dispuestos a hablar cosas que no hablaban hace 6 meses.
Bien, y desde el punto de vista de los números, ¿ese 15% representa una diferencia en el total de votantes o haciendo una proyección de la cantidad de electores de cada estado? Lo digo porque el sistema electoral americano no es directo y de repente no siempre termina siendo presidente el que más votos obtuvo.
Exactamente, y el caso de George Bush, hijo, y el caso del mismo Trump, es exactamente lo que tú estás diciendo. Los dos perdieron el voto popular y ganaron el colegio electoral. Y esa es una excelente pregunta lo que me estás haciendo. ¿Por qué? Porque la encuesta nacional yo siempre la tomo con pinzas, porque es una composición de electores de todo el país, que es bueno para saber un poco medio cómo viene la mano, pero no necesariamente para cómo va a terminar todo. Y hay encuestas de estado por estado donde muestran que esos estados que el presidente ganó apenas, en algunos casos, como en el caso de Michigan, lo ganó por 36.000 votos, están decididamente en contra del presidente hoy. Michigan, Pensilvania, Wisconsin, un estado que el presidente tendría que ganar bastante cómodamente porque en su mayoría tiende a ser bastante conservador. Las encuestas en esos estados muestran que el presidente está perdiendo. En la Florida, que es un estado indispensable para los republicanos, el presidente también lo está perdiendo y por casi 7 puntos. Ohio, que es un estado que ningún presidente republicano ha llegado a ser presidente sin ganarlo, el presidente lo estaría recién empatando 47-47 para Biden y para Trump. O sea que el presidente está realmente en una situación difícil, y yo creo que este mensaje de anoche de decirle a los americanos de que usar máscaras es algo patriótico, que es un cambio de 180 grados para el presidente, que es un poco acuso de recibo de que el mensaje del presidente es el equivocado y lo tiene que cambiar, si no ya va a ser muy tarde.
¿Qué tanto empuja a Biden el haber sido vicepresidente de Obama? Y si el clima de violencia, no lo diría de violencia, pero el clima de inconformismo respecto del tema racial puede jugar justamente en la imagen que Obama pueda dar en apoyo a quien fuera su vicepresidente.
Mira, yo creo que para la mayoría de los demócratas el tema de que Biden haya sido presidente y vicepresidente y vicepresidente de Obama es importante, pero para el votante en general lo más importante hoy día no es que sea Biden o Kamala Harris el candidato o alguien más. Lo más importante para el votante demócrata y una gran parte de los independientes es que Trump no sea presidente más. Lo que quiero decir básicamente que no los une el amor, sino el espanto que causa Trump. Y eso ahí yo creo que el presidente ha sido un gran colaborador a que Biden hoy tenga esos 15 puntos de ventaja. No es necesariamente porque la campaña de Biden ha sido astuta o agresiva o ha tenido un gran mensaje. Es que básicamente las cosas que dice y hace el presidente, la entrevista con la Fox fue realmente de dejarte con la boca abierta, las cosas que dijo el presidente, hace que la gente diga cualquiera menos Trump. Pero, ¿qué pasa? Como tú bien dijiste al principio de la nota, faltan un poquito menos de 100 días para las elecciones. Muchas cosas pueden pasar. Biden tiene que empezar a levantar el perfil. Biden tiene que tener una campaña muy agresiva y tiene que tener campaña también para segmentos de votantes como el voto hispano, que es una cantidad de votantes muy importante en estados que son decisivos.
Bueno, ahí es lo que te iba a preguntar. Los estados que mencionabas que son importantes para Donald Trump, entre ellos la Florida y por supuesto Texas y California, tienen una masa importante de votante hispano. Sin embargo, ese votante hispano evidentemente llevó a Trump al gobierno.
Fue lo que le dio un poquito de esa diferencia. Yo creo que la campaña de Trump fue inteligente en fijarse en estados donde podían ganar el colegio electoral y en su agregación, en su sumatoria, llevarlo a un número importante de electores para ganar el colegio electoral. Es verdad que Trump sacó una cantidad de votos importante de los hispanos y que le dio esa otra poquita diferencia que necesitaba. Pero yo creo que en este momento, a pesar de que hace 2 semanas el presidente anunció una orden ejecutiva creando una comisión para la prosperidad hispana, yo creo que la negatividad de Trump a partir de los años desde que fue presidente y antes, cuando lanzó su campaña contra los hispanos tienen una percepción muy negativa de él en general, en su mayoría.
Sí, por eso te lo preguntaba.
Realmente el voto hispano el que lo haga ganar, si es que realmente está cerca de ganar.
Sí, justo por eso te lo preguntaba, porque llama un poco la atención que esos estados con tanta población hispana le hayan dado el triunfo, siendo que el mensaje siempre fue anti-inmigrante, anti-latino, el habérsela agarrado con el tema de los Dreamers, digamos, es muy complicado para aquel que llegó al país, incluso no nuevo, digamos, aquel que llegó hace mucho con un hijo pequeño y de repente podía creer que su hijo perdería sus derechos, digamos, realmente sería muy raro que familias de inmigrantes estuvieran muy cerca de Trump. Sin embargo, debe haber sucedido o sucederá.
Lo que pasa que, no te olvides una cosa, la mayoría de la gente que vive en Estados Unidos, que hoy son hispanos, o son recientes inmigrados que todavía no tienen su ciudadanía, o son gente que ha estado mucho tiempo y ha logrado su ciudadanía en los últimos años, esos generalmente tienden a votar demócrata. Uh-huh. Es por ahí más la tercera o cuarta generación que vive en este país hace casi 80, 100 años, esos no están tan conectados con el primer segmento de votantes que te acabo de describir. Entonces tienden a ser por ahí más conservadores, ya están sus familias arraigadas, están asimiladas, hay una mezcla del concepto de ser americano, pero también con raíces latinos, con ese sabor que tenemos nosotros como cultura iberoamericana, ¿no?
Bien, sí, es muy interesante, se mezclan cosas. Por ejemplo, en la Florida es más poderoso el voto anti-Cuba, digamos, o sea, la idea de que los demócratas siempre se acercan más a Cuba que los republicanos. O sea que, al no ser mexicanos mayoritariamente, por ahí les importa menos el tema de la frontera o del muro. De hecho, te iba a preguntar para finalizar eso, ¿no? El curioso acercamiento del presidente mexicano, López Obrador.
Sí, curioso es una gran palabra. Yo creo que demuestra tu astucia para ser diplomático. Fue muy mal recibido en la comunidad hispana, porque demostró un poco una servilidad hacia Trump de un país, y yo viví en México, así que nadie me lo tiene que contar, yo viví 2 años en México, tengo familia mexicana. Hay un gran orgullo nacional, un gran orgullo que se mezcla un poco el odio y el amor con Estados Unidos por esta relación que tienen tan cercana, que aspiran en muchas cosas a ser como en Estados Unidos, y de repente, bueno, Estados Unidos es el gringo conquistador que siempre los ha sometido y hasta humillado, y este presidente los ha humillado, y después ver al presidente un poco de rodillas diciendo que el presidente ha tratado con respeto a la comunidad hispana, que ha sido un amigo de México, cayó como una bolsa de ladrillos. Igualmente, como la imagen de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo para los hispanos aquí en Estados Unidos, es bastante mala, yo creo que las palabras del presidente realmente cayeron en oídos sordos, o cayeron por ahí hasta simpáticas en algunos que no siguen muy de cerca la política, y por ahí ver al presidente de uno parado en la Casa Blanca al lado del presidente del primer, de la primer potencia mundial, por ahí hasta les causó un poco de orgullo, y no realmente no tienen una profundidad de conocimiento en lo que realmente ha significado Trump para México, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno, visto desde el punto de vista...
Hasta graciosa a veces contarla un poco.
No, te iba a decir que visto desde el punto de vista de aquí, estamos en Argentina y algunos de los países de Sudamérica, futbolísticamente quedaron todos en offside, porque en teoría López Obrador era el bastión del antiimperialismo y todos en columna a favor de, o sin criticar demasiado a Venezuela y por supuesto Ecuador, y de repente AMLO va y se saca la foto en la Casa Blanca y quedan todos todos mirando para el cielo. Así que fue raro.
Es que la necesidad siempre tiene cara de hereje, y en este momento México no necesita un problema económico con Estados Unidos, con su propia economía está en picada, y una por el gran impacto del coronavirus y otra por las decisiones del mismo presidente. Entonces imagínate que yo creo que AMLO, Manuel Obrador, terminó siendo completamente pragmático y poniendo cualquier clase de opinión que tenía, sobre todo opiniones como haberlo tildado de ser un Hitler, a Trump. Entonces imagínate que no es que ahora no piensa que es Hitler, ahora está hablando como presidente de un país que necesita a Estados Unidos, que es su primer socio.
Última, iba a ser esta última, pero me acordé de algo que es importante y que tiene que ver con la economía. Estás en California, uno de los estados más poderosos, pero a la vez también un estado que vive mucho, entre otras cosas, de turismo, de la industria del espectáculo. Uh-huh. ¿Qué está sucediendo con eso, sabiendo que son de los rubros más castigados?
Bueno, la economía, para que te des una idea, acá el presupuesto, el gobernador lo anuncia con grandes lineamientos, ¿no? Es un borrador, lo anuncia en enero y después en mayo, el 15 de mayo generalmente, una vez que ya tienen los impuestos pagos, porque la fecha límite para hacer la declaración de impuestos es el 15 de abril, ya que ellos ya tienen ahí la información de cuánto dinero van a tener y cuánto pueden gastar. Obviamente COVID ocurrió acá, cerramos el estado el 16 de marzo, el presupuesto que se había planeado quedó fuera de la ventana, ahora hay 54 mil millones de dólares de déficit, un presupuesto de casi 200 mil millones de dólares, no es poca cosa, y bueno, la economía está parada, está empezando a resurgir un poco, pero tuvimos que volver a cerrar hace dos semanas atrás, se cerraron gimnasios, se cerraron peluquerías, porque los casos faltaron bastante, sobre todo en el condado de Los Ángeles, que tiene más del 50% del total de muertes en California, y una gran cantidad de condados, acá hay 58 condados en California, han tenido que cerrar sus economías. Así que los prospectos de turismo y producción de televisión y cine, que es la gran economía de California, está bastante mal la situación. Y bueno, no recibir ayuda por parte del el gobierno federal y del Congreso, que todavía están peleando por qué clase de ayuda van a darle a los estados, hace que las cosas sean peor. Y de última, de vuelta, el presidente es artífice de su propio destino, porque el presidente, en vez de ponerse a trabajar con los legisladores de ambos partidos y llegar a un consenso, el presidente obstaculiza esas discusiones, sobre todo porque no quiere que a la gente se le dé más dinero. ¿Para qué? Para que una vez que la gente no tenga más dinero del desempleo, sea forzada a ir a trabajar. Pero la gente tiene miedo, y tiene miedo con razón. La gente dice, no me empujen a ir a trabajar, ni quieren reabrir las escuelas, porque yo a mis hijos no los voy a mandar para que se infecten y potencialmente mueran. Todas decisiones propias del presidente, o al menos que el presidente empuja, que terminan siendo dañinas para su propia imagen y su propio destino, ¿no?
Sí, también entendiendo que en Estados Unidos una cuenta de hospital, si uno lo requiere o si una familia entera lo requiere, es algo muy, muy difícil de levantar después.
Tenés que mucha gente pierde su casa. O sea, uh-huh. Acá no hay... Ahora, en California es obligatorio tener seguro médico porque somos el estado de la resistencia a favor de Obamacare, o sea, de la reforma sanitaria y de todos los intentos de Trump por destruir eso, ¿no? Pero en otros estados no es, y hasta por ahí no podés comprar seguro médico. Si llegas a caer en un hospital, cuando te llega la cuenta decís, ok, ¿qué vendo? ¿Vendo el auto? No, es suficiente. Y bueno, si tengo casa, porque aparte tenés que tenerla para poder venderla, mucha gente termina en la ruina. Y eso es la verdad, y una verdad realmente imposible de creer para un país que es la primera economía del mundo, ¿no?
Hernán, ha sido muy amable, gracias por este informe tan completo, te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias.
Hernán Molina, argentino, periodista, analista político, está radicado en Los Ángeles desde el año 91.